Así que vamos a empezar entonces. Esta mañana, tal vez tenemos una de esas situaciones únicas. Vamos a estudiar un pasaje que es bastante difícil, en el sentido de difícil de entender, porque hay muchas personas que tienen puntos de vista diferentes de este pasaje, pero creo que este pasaje es un pasaje que podemos entenderlo basado en las Escrituras y tendremos la oportunidad de oír de nuestro pastor principal, que se llama Doug Clark. Momentos como estos siempre son tesoros y recuerdos para nosotros como una iglesia, que somos no solamente una iglesia de múltiples publicaciones, porque este mensaje va a ser predicado no solamente aquí, pero en Grace, en el otro lado de nuestro edificio, en inglés, y también en los otros lugares que tenemos en Lindale y en el UB, donde está el High School. Y entonces este mensaje se oirá en los cuatro otros lugares. Y somos una iglesia de múltiples ubicaciones y múltiples lenguajes. Y creo que será una bendición verdaderamente poder oír algunos de nuestros otros pastores. Entonces lo que me gustaría que hicieran es dirijan su atención a la pantalla y ahora vamos a oír de nuestro pastor Doug Clark. Doug. Buenos días a todos y a todos los que están escuchando en Old Jacksonville, en Lindale, Grace Español y también Universidad. Y realmente contento de estar juntos. Mi nombre es Doug y tengo el privilegio de ser el líder a la misión de hacer discípulos. Y verdaderamente contento de que podemos estar juntos y lo podemos hacer juntos como Grace Community. Y verdaderamente muy ansioso, estamos trabajando en las últimas semanas en el discipulado de la familia. Y hay cosas muy interesantes que han sucedido y lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio de estudio. La semana pasada hablamos del programa de SALT, que era de los jóvenes que fueron a Sky Ranch, Oklahoma. Y creo que 246 jóvenes fueron a ese campamento y más de 30 jóvenes aceptaron a Cristo en ese campamento. Y entonces, muy animados de que tantos jóvenes aceptaron a Cristo, empezando desde el Ministerio de los Niños hasta los voluntarios mayores en los estudiantes y los padres que donan su tiempo. Ahora, dos personas que son partes de esto son Stephen y Susan Smith, y quiero que ellos vengan y compartan un poco su corazón y que ustedes puedan ver qué es lo que ellos tienen que tener. Gracias, primeramente. Sé que han hecho esto por mucho tiempo. Cuando ustedes primero empezaron a hacer esto, ¿qué es lo que usted les motivó a hacer esto? Bueno, pues cuando nosotros tenemos tres hijos y en la iglesia donde íbamos, verdaderamente nunca podía encontrar suficientes voluntarios. Y entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ayudar y nosotros, aunque valoramos el tiempo de 2 horas de no tener los niños, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Cuando nuestros hijos no tengamos hijos en casa, entonces nosotros vamos a servir como voluntarios. Y así damos un descanso a los padres que todavía tienen niños pequeños. Y cuando venimos acá, entonces nos metimos a la clase de los niños de tercer grado. Entonces, eso es interesante, niños de 3 años, sé que ustedes no tienen 3 años, han pasado esa edad, y eso es bueno. Ahora, la cosa es esta. ¿Ustedes van a esta clase de los niños de 3 años? ¿Cómo se complementan unos los otros en esta clase? Bueno, pues déjame explicarte. Los dos tenemos diferentes roles en las clases. Susan, ella está encargada de la clase porque ella es la persona que, la maestra que da la clase y enseña. Y yo estoy ahí más para controlar a los niños, ¿no? Los que están brincando y saltando y portándose mal, yo me encargo de esos niños y son niños de 3 años y pues es una cosa que hay que controlar y es un poco difícil, pero yo hago todo lo posible para poder hacerlo. funciona bien, no necesariamente quiere decir que la mujer siempre tiene que enseñar y el hombre está encargado de sacar el látigo, pero no, es así. Muchas veces funciona y creo que nos completamos el uno al otro. Y no necesariamente tienes que estar con tu esposo o esposa, pero creo que funciona bien y nos da una cosa a la semana que podemos hacer juntos como esposo y esposa y es divertido para nosotros. Entonces es como si alguien dijera, ¿sabes qué? Yo no soy muy buen maestro, ¿qué hago yo? Porque verdaderamente no es aún muy fuerte. Entonces, ¿qué haría? Bueno, cuando yo primero empecé, me pusieron una situación que verdaderamente muy difícil y tenía mucho miedo. Pero te metes, lo haces. Ahora, casi la mayoría de ustedes son padres y ustedes han hecho cosas así con sus hijos. Y sabes que ellos lo que quieren es quieren tu amor y tu atención, más que nada. Y eso es lo que ellos quieren. Y especialmente a esa edad. Claro, es increíble poder derramar información en las vidas de estos niños. Y los estudios que se usan son excelentes. Y entonces ellos te ayudan paso a paso de cómo enseñar estas clases. Entonces hoy, claro, Día del Padre, y hay mucho que está pasando para los hombres que son padres, y mucho de eso está relacionado a un día de disfrutar como familia, porque parece que los padres disfrutan más que las madres muchas veces, porque las madres siempre están trabajando. Pero claro, hay deportes por la televisión, se puede salir a jugar, y nos da una oportunidad como padres para desafiarnos en situaciones como estas y las cosas que pensamos. Y Steven, si tú tuvieras un desafío para los hombres aquí, ¿qué es lo que dirías? Bueno, yo la verdad es que me podría estar aquí sentado por una hora a hablar sobre esto. Pero yo miro a la gente, vi personas que llevan años aquí en esta iglesia, que son hombres que yo he conocido, que crearon esta iglesia y me han dado a mí personalmente mucha información. Y creo que verdaderamente es tiempo para devolver y crear algo de lo que nosotros queremos que esta iglesia sea. Mi deseo es que esta iglesia sea una iglesia donde familias jóvenes vienen. Y si los encuentras, por ejemplo, en la calle o en un parque y les escuchas, cuando hablan de Grace, dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a Grace porque allí aman a nuestros hijos y cuidan a nuestras familias y a nuestras familias jóvenes. Y eso es lo que nosotros queremos. Y yo desafiaría a los hombres a decir, ¿sabes qué? Tenemos una grande oportunidad de ser esos líderes que crea ese ambiente para jóvenes y familias jóvenes donde están, se sienten seguros, donde sus hijos serán amados y sus vidas son importantes. Y estas familias jóvenes, se vuelve esto más difícil cada año al de los niños crecer mayor y mayores y que encuentren un lugar donde pueden ir y se encuentran seguros. Y creo que esto es importante, este proceso de discipulado. Tenemos que discipular no solamente a los niños, pero también a las familias. Y entonces doy gracias por ustedes y gracias por dar y entregar sus vidas para estos niños. Y que ustedes tienen esta pasión. Me encanta esta pasión de nuestra iglesia y que hagamos una diferencia en las vidas de estos jóvenes. Gracias. Vamos a orar. Señor, al entrar en este proceso de discipular, Señor, yo te pido que tú nos ayudes para saber qué es lo mejor de cómo amar a personas y involucrarse en la vida de esta gente y que aprendamos de sus corazones. Y gracias por otras familias que también están ayudando en nuestra iglesia y que nosotros estemos dispuestos a encontrar nuestro lugar para involucrarnos en el evangelio y discipulado. Gracias, Señor, por quién eres tú y lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, un gran desafío. Y un desafío grande para todos, para padres, en especial el padre. Ahora, nuestro texto hoy es 2 Timoteo. No, es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 3, 13. Ahora, tengo solamente unos 20 minutos y entonces esto vamos a hacerlo, pero rápido, ¿ok? No vamos a poder hablarlo en como deberíamos hacerlo. Es un grande desafío. Hay muchas cosas que vamos a hacer, comida compartida después. Y claro, pues hay deportes por televisión. Si ustedes siguen básquet, pues creo que uno de los equipos ya ganó la NBA, las finales de la NBA, y eso ya se ha acabado. También tenemos el US Open, donde le pegan ahí esa bola y van por todo lado buscando esa bolita pequeña que no entiendo yo eso, pero ahí van. Y tenemos pues otros deportes que también se juegan, deportes de fútbol. Tú puedes ver el deporte que tú quieras, porque hoy es el Día del Padre. Golf, tenemos béisbol, tenemos fútbol, tenemos... Es increíble las cosas que surgen que el hombre puede... Oh, y acuérdate de los carros, las velocidades de los carros. ¿Qué cosa puede ver una persona cuando está en casa? Ahora, si no sigues deportes, pues entonces esas personas que compren casas las regalan y las venden. Las personas que hacen cosas de madera y las venden. Todo lo que tú pudieras hacer, lo puedes hacer. Pero esta mañana tengo un desafío para ti esta mañana. Y el desafío es este. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No me gusta la iglesia porque si vengo a la iglesia siempre me están desafiando de que haga algo que no estoy haciendo. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que te sientes mal estar aquí y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo lo que debería hacer. Pero sin embargo, lo que quiero que entiendas es que muchos de nosotros como padres no estamos haciendo las cosas que deberíamos haciendo, ¿verdad? Pero mi desafío esta mañana es este. No quiero que te sientas culpable, pero quiero que sientas que Dios nos pone una misión. Y esa misión nos ha llamado para que nosotros nos volvamos una fuerza redentiva para traer a personas en una relación personal con Cristo y ayudarles para que ellos sean transformados. Eso es lo que nosotros somos en la iglesia. Ahora, es un buen día para nosotros y para un desafío. Y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Me cuesta regresar a la iglesia porque cuando voy a la iglesia alguien me dice algo que no estoy haciendo. Y yo entiendo eso. Yo no quiero que ustedes se sientan culpables de estar aquí esta mañana, que no está haciendo lo que debe hacer. Sin embargo, la verdad es que muchas veces no estamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. Yo no lo estoy haciendo, pero sí quiero desafiarte esta mañana y quiero que pienses de esto. Pero lo que quiero que sientas es que Dios nos tiene en esa misión y nos ha llamado como la iglesia y nos está llevando en una fuerza redentiva para traer a personas en una relación personal en Cristo y ayudarles para que sean esas personas perdonadas y que sean transformados. Y eso es lo que somos en la iglesia. Es un pasaje difícil y si no estuviera en medio de una situación, Primera Timoteo me dice, y es lo que vamos a mirar, Primera Timoteo 2:8, capítulo 3, versículo 13. Ahora bien, lo que vamos a hacer es esto. Esto es un pasaje difícil sobre los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios habla en este pasaje? Y en los siguientes 20 minutos vamos a hablar sobre estos roles que Timoteo nos explica. Ahora, al explicar estos versículos, hay mucha emoción y muchos pensamientos. Personas piensan, bueno, pero esto es sexismo, o esto es paternalismo, o la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer. Y parece ser que esto no es auténtico y parece hasta que esto es antiguo. Pero Dios nos llama a una cosa que nosotros tenemos que acordarnos que tenía que ver sobre una intención que Él tenía. Cuando Dios hizo esto y dio esta información, cuando Él habla de los roles de los hombres y las mujeres, tenemos que entender que Él tuvo la intención en un mundo que todavía no había sido quebrado por el pecado. Y entonces todo lo que pensamos que está relacionado a cualquier tema, sea el rol de hombres o mujeres o lo que sea, en términos de lo que Dios tiene que decir sobre este tema, siempre tenemos que entender que hay una intención, que cuando Él creó hombres y mujeres, lo hizo relacionado a su imagen, y creó al hombre y a la mujer en su imagen y con dignidad y valor igual, y los creó para hacer lo que el mundo quería que ellos quieran y que cómo se comportaran. Y para que eso sucediera, tenía una relación complementaria entre la mujer y el hombre. Y los roles diferentes, en particular, con respecto a la familia de Dios y la familia en casa, la familia física y la familia espiritual. Y eso es lo que estamos hablando esta mañana. Y si pecado no hubiera sucedido, entonces no habría dificultad sobre esta situación. Y no habría dificultades con mujeres teniendo dificultades en seguir al hombre. Y no habrían dificultades del hecho de que los hombres y las mujeres tienen dificultades y tienen estas dificultades relacionadas a su rol. Habría un complemento perfecto. Y ese complemento perfecto y pasión sería traído junta para que la iglesia creciera. Ahora, al mirar estos pasajes, quiero que reconozcan que algunas cosas que vamos a hablar sobre los roles, que esos roles son los roles que Pablo está escribiendo a Timoteo. Ahora, quiero que entienda que no es una lista exhaustiva, no dice qué es lo que todas las cosas que debe hacer una mujer, todas las cosas que debe hacer un hombre. No, esto son cosas específicas sobre la iglesia de Éfeso en los primeros años. Son conceptos universales. Hay algunos aquí que, o algunos que no están aquí, que todas son aplicaciones, pueden ser aplicadas, pero no es una lista universal de los roles del hombre y la mujer. Ahora, quiero leer primeramente 1 Timoteo 2, versículo 8 al 15. Y Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, y siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero será salvada, engendrado hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora bien, ese es el tema. Vamos a empezar. Ahora, de nuevo, tengo que decirles que una de las cosas que la iglesia ha hecho por muchos años es abusado este pasaje. Muchas veces la iglesia ha usado esto en multidades formas de hasta cierto punto poner un dedo sobre las mujeres. Hombres lo han hecho y lo señorían sobre las mujeres y hacer lo que nosotros queremos con respecto al rol de la mujer. Y una de las cosas que tenemos que nosotros reconocer es nuestro pecado, si hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas. Y creo que lo que Pablo está diciendo aquí no es para menospreciar o nivelar a ninguna persona dignidad o valor. Lo que Pablo está diciendo es que Dios creó el mundo de una forma, y cuando este mundo opera de la forma que debe operar, es una cosa bonita, no dolorosa. Y lo que tenemos que hablar hoy es qué cosas aparentan y cómo se aparentan. Cuando mira a los hombres con este pasaje, dice que los hombres deben de ser los que oran, deben de luchar para unidad, enseñar en ciertas categorías y ser los guías. Mujeres deben de facilitar ser piadosas y servir al Señor, aprender y responder al liderazgo. Ahora, en general, eso es lo que debemos de hablar hoy. Y quiero hablar sobre estos temas esta mañana de una forma rápida. Obviamente, en nuestro poco tiempo no podemos hablar de todas las cosas y todos los detalles. Ahora, lo que es interesante es que nosotros tenemos un equipo de nuestra iglesia de hombres y mujeres que trabajan de staff y fuera del staff, que están hablando de estos pasajes específicos. Y lo que nosotros queremos hacer es que nosotros somos una iglesia que creemos que personas, hombres y mujeres, tienen la dignidad igual y deben complementarnos. ¿Cómo debemos de hacer eso como una iglesia? y verdaderamente estamos usando el complemento completo de que todo lo que Dios nos ha dado y lo estamos haciendo como una iglesia. Y entonces estamos trabajando para estos, por estos pasajes. Y ha sido un estudio muy interesante. Pensé que iba a durar poco tiempo, pero se ha extendido y pensaba que hubiéramos acabado al llegar a este mensaje. Y entonces algo de esto es algo que todavía estamos procesando. La idea es que hay ciertas cosas que hombres y mujeres son responsables. Y entonces Pablo dice, déjeme hablar, enseñarte lo que Pablo hable. Entonces Pablo habla de oración. Él dice que quiero que los hombres oren en todo lugar. Ahora, levantando manos santas sin ira y contienda. Y eso nos lleva atrás al primer versículo del capítulo 2 de 1 Timoteo. Dice que la iglesia debe de orar. Y ahora, ¿cómo se aparenta eso? No es solamente los hombres orando y que las mujeres no deben orar, sino que los hombres deben ser los guías en esta idea de oración. Cuando miras y estudias lo que estaba pasando en los primeros años en cada religión, sea una religión pagana o los judíos o los cristianos, el proceso de postura para una persona orando era levantar las manos con brazos abiertos y las manos mostraba de la dependencia que tú tenías de Dios. Y eso es lo que está Pablo diciendo, está diciendo aquí. Él dice, mira, primero tienes que orar, y eso es una pregunta interesante y algo que debemos que considerar, y es que todos deberíamos ser llamados a orar. Ahora, déjate de los roles del hombre y la mujer. La pregunta es, ¿quién está orando? ¿Estás orando solamente a la comida? No, no, no estoy hablando de eso. ¿O oras cuando solamente necesitas algo? No, la pregunta es, ¿estás orando para la iglesia? ¿Estás orando para esta gente que está trabajando con los jóvenes? ¿Estás orando para los niños que son discipulados en todas las iglesias? ¿Estás orando para ellos? Y lo que Pablo está diciendo es, quiero que ores de una forma específica, no solamente con una postura de oración, y no solamente con la postura que dice, ¿sabes qué? Yo estoy exclamando al Señor en sus palabras, pero sino con esas manos abiertas diciendo, Señor, estas manos deben de ser empapadas con virtud. Y lo que él está diciendo es que nosotros como hombres debemos tener corazones que son apasionados para Dios y su misión y pasión en dependencia de Él y orar. Y entonces debemos de ser los líderes en oración de la iglesia. Me gusta cada viernes y cada lunes en la mañana, dos de nuestras ancianas llevan un grupo de personas en línea, porque todos están separados, a las 6:30 de la mañana en línea oran. Es un gran ministerio. También me encanta cuando los ancianos se juntan, nos juntamos a orar. Cuando los grupos pequeños se juntan, acaban de oírlo, ellos oran en esos grupos pequeños. Y es importante, es significante. Y nosotros debemos de orar más individualmente. Ahora, si tú no tienes un lugar donde estás orando, debes de encontrarlo. Yo tengo un pequeño lugar en mi despacho. Es un pedazo de madera que está cubierto con un pedazo de cuero y tiene el pasaje de Santiago que habla de la oración ferviente de un hombre. Eso lleva a mucho. Y yo uso ese lugar para poder ir delante del Señor en mi oficina y orar. ¿Por qué? Porque hombres debemos de orar y debemos ser los líderes de la oración. Y eso es lo que dice en versículo 8. Y después dice también, asimismo, no es que las mujeres deben de orar, sino que si hay un rol para los hombres en esta situación particular, también una situación particular para la mujer. Dice que ellos deben de atar bien la ropa decorosa. Y entonces lo que dice es que lo de afuera, lo de adentro es más importante de lo que hay afuera. Hay cosas de modestia y cosas así, y hay algunos cuentos que podríamos hablar de sobre respetable y cómo se viste una mujer, y no vamos a hablar de todo eso esta mañana. Pero lo primario es lo que Dios está diciendo, es que mujeres deben de facilitar ser personas piadosas. Eso es lo que dice en versículo 10. Mira, versículo 9-10. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces sus corazones deben de ser de servir y facilitar esa vida de piedad en la iglesia, en la vida de la iglesia y su familia y su propia vida y las otras personas que ellos tienen contacto. Esto no tiene que ver si debes tener zapatos bonitos o estar vestido con un vestido bonito. Eso no es lo que estamos hablando esta mañana. Lo que estamos hablando es cuando gente te mira, ve tu piedad, mujeres, y reclaman, eso es increíble. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Debes de ser más conocida por tu piedad que por tus zapatos. Ahora, sí, zapatos pueden ser importantes y no es malo tener bonitos zapatos. Pero el punto es que Pablo está diciendo es qué es lo que está adentro, no lo que está afuera. Para el hombre es la posición. Sí, podemos estar así todo el día con estas manos y alzadas y fingir que estamos haciendo algo. Pero si verdaderamente no viene de lo que está dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, y quién es Cristo y lo que ha hecho en mi vida, entonces no vale para nada. Ahora, Pablo regresa, una cosa más que quería hablar al final del versículo 8. Dice, mientras levantas esas manos santas, quiero que también lo hagas con unidad, porque eso es lo que la iglesia debe de ser. Lo quiero hacer, quiero que lo hagas sin ira ni contienda. Y lo que yo creo es que es nuestra responsabilidad en el hogar y en la iglesia y en toda la vida, que nosotros creamos unidad, no desunidad. En los años 1803 y 4, Lewis y Clark salieron en un viaje y fueron de Illinois hasta el estado de Oregon. Y su trabajo era de descubrir cómo se aparentaba este nuevo territorio y esta compra que habían hecho y la oportunidad que Estados Unidos había dado de crecer en terreno. Y entonces Lewis y Clark hicieron ese viaje de Illinois hasta Oregon, un viaje que les tardó como unas dos años y medio hacer ese viaje. Y pudieron encontrar un pasaje de ir del estado de Illinois hasta el pasaje de Oregon. Y una de las cosas que descubres si estudias un poco de ellos es que los dos eran totalmente diferentes. Ahora, lo bonito de todo eso era que aunque eran totalmente diferentes, que esas diferencias no crearon desunidad, sino de hecho una de las cosas que muchos hablan de esas dos personas era cómo estaban conectadas y cómo se entendían y cómo se llevaban. Y qué paciencia tenían uno para el otro. Y ellos creían que si uno le gustaba algo y el otro no le gustaba, que no había ningún problema con eso. Nunca discutían, nunca estaban peleando sobre debemos ir para acá o para allá. No, no, yo no quiero ir acá. Nunca había ese problema con ellos. Y siempre iban en la misma dirección. Ahora, tomaron diferentes pasajes. En los cuadros, Lewis dijo que él iría para acá y el otro iría para acá, pero siempre se encontraban en un lugar y no había desunidad entre ellos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hombres en la iglesia, el minuto que la iglesia se llena con frustración y peleas, entonces perdemos nuestra efectividad de llevar el evangelio a otros. Y hombres, nosotros somos responsables para eso, porque la desunidad es como un torpedo para la misión de la iglesia. Ahora, entonces regresamos otra vez al versículo 10. No tiene que ver con lo que la mujer lleva en la afuera, sino lo que tiene adentro. No es la ropa bonita, sino que las personas vean la piedad que hay en la mujer. Ahora, en versículo 10, dice también que deben de servir y trabajar en una buena manera. Lo que quiere decir eso es que deben de atraer la atención al Señor y el propósito de Dios. Mira de nuevo, eso es versículo 10, mira lo que dice. Dicen, haga esto, mujeres que profesan con piedad, que eso no quiere decir que la mujer debe hacer todo el trabajo y que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre no quiere, porque eso es lo que pasa en muchas iglesias en el mundo y en uno de los abusos que ha sucedido. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Él está hablando de que mujeres sirvan en una forma que muestre y que atrae la atención a Dios con su servicio. Ahora bien, mira lo que dice versículo 11. Dice, los hombres deben de enseñar eso. Mira lo que dice. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y entonces, si vamos al versículo 2, dice que los hombres deben ser personas que deben de enseñar. Y entonces, lo que tenemos que reconocer que una de las responsabilidades de los hombres, especialmente los ancianos, es de dar enseñanza. Y eso es implicado en que las mujeres deben de aprender en silencio. Y también que el hecho que Dios ha llamado a los hombres que sean los que proclaman el Evangelio en las reuniones generales. Ahora, hay un comentario que fue escrito por un señor que se llamaba Neil Reichen. Y lo que dijo este Neil Reichen en el versículo 12 es esta palabra de enseñar. Esto es lo que dice esta palabra. Dice, yo no permito a una mujer que enseñe o que dé autoridad sobre el hombre. Pero la palabra enseñanza, dice, tiene una función específica en lo que Pablo escribe en la iglesia. Refiero a la exposición de la Escritura en la Asamblea General para el propósito de enseñar buena doctrina y preparar la iglesia para su misión. Suena un poco complicado y técnico, pero lo que Pablo está diciendo es que cuando la iglesia se junta, que él desea que los hombres sean los que enseñen. Y hablaremos de eso y cómo se muestra eso. Es un rol muy específico en una reunión general lo que Pablo está diciendo, que los hombres deben de ser las personas que dan enseñanza en esa situación. Ahora, de nuevo, mira versículo 11. ¿Cuál es la responsabilidad o la respuesta de la mujer? Versículo 11 dice que debe hacer en silencio con toda sujeción. Ahora, cuando eres una mujer y oyes eso, tú estás diciendo, ¿sabes qué? Eso suena muy sexismo. Ah, eso no es lo que tiene que ver este versículo. No está diseñado. No es algo de sexismo. Dice que no debes aprender diferente, sino que debes de aprender con un espíritu de aprendizaje. Ahora, yo creo que hay mucha gente que cree que el cristianismo pone una bandera sobre la mujer, pero entiende que en el día que esto fue escrito, esto era una cosa revolucionaria. Porque en aquel día ellos creían que una persona con inteligencia o una persona educativa, que era la mujer que tenía esa educación. La gente en los primeros años, ellos creían ignorantemente que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, al punto que las mujeres no podían siquiera aprender. Los judíos, los rabinos, ¿entiende esto? Los rabinos, ellos tenían un dicho que decía que para enseñar a la mujer la ley sería mejor quemar el Torah que enseñárselo a una mujer. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es increíble. ¿Quién piensa de esa forma? Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso todavía está sucediendo en algunos lugares. Pero el cristianismo vino y dijo, ¿sabes qué? Espera un momento. Mujeres en un lugar público de asamblea, ellos pueden aprender. Porque el cristianismo entendió y Dios entiende y Cristo entiende que hombres y mujeres tienen la necesidad para de entender el Evangelio para sí mismo, para que ellos puedan convertirlo con otras personas, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y eso es muy importante, es vital. Y entonces las mujeres de aprender en silencio, eso no quiere decir que no deben de hablar. Lo que quiere decir que ellos deben de aprender en paz y con deseo recibir esa palabra y la autoridad. No diferente a lo que el hombre debe de hacer. Los hombres también deben de responder de esa forma. Un buen amigo mío que escribió un comentario de 1 Timoteo, dice muchas veces nos confundimos en sumisión y creemos que eso es lo más importante. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver de la forma que Dios nos creó. Ahora sí, si eso no es suficiente difícil, mira versículo 12. Estos son versículos difíciles. Estos son los versículos que este equipo está mirando y está estudiando estos meses que estaba hablando anteriormente. Y es difícil. No permito a una mujer enseñar o ejercer autoridad sobre un hombre. Mira, dice, no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Entonces yo miro esto y digo, si yo soy una mujer, ¿cómo cuadro esto? ¿Qué hago yo con esto? Porque esto no parece justo. pero déjame desempaquetarlo un momento. Particularmente cuando dice que yo no quiero que una mujer enseñe, de nuevo, vamos a estar claros que esto no es el único pasaje que habla sobre el rol del hombre y la mujer en la Escritura. Entonces, cuando miramos la palabra de enseñar, esto tiene que ver con una asamblea general, una forma específica, cuando nos juntamos y escuchamos la palabra predicada para llevar a la iglesia en doctrina, para llevar el evangelio. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, una experiencia del domingo en la mañana. Eso es un lugar muy específico. Eso no quiere decir que mujeres no pueden enseñar a los hombres. Cuando lo miramos en la palabra, eso sucedió muy a menudo. Porque tiene que haber una repetición de esto, porque tenemos que entender que hay un lugar donde nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo y tenemos que creer y entender que lo que él estaba enseñando era muy específicamente. Ahora, había en otros lugares, por ejemplo, Timoteo fue enseñado por su abuelo y su madre. Es así como él conoció a Cristo y se volvió un discípulo. Acuérdate de Aquila y Priscila, ellos enseñaron a Apolos una multitud de veces. Y había otros lugares en la Biblia donde ellos eran proveedores de instrucciones. Si vas al Antiguo Testamento, hubieron muchos lugares. Miriam o Ruth o otros jueces también estaban dando la verdad en la nación de Israel. No es que no habían lugares donde mujeres y la habilidad que ellos tenían, los dones, tenían unos dones enormes y más grandes que los de hombres. Y ellas estaban enseñando a los hombres. Entonces, no es una cosa de solamente que mujeres no pueden enseñar a los hombres. Eso no es lo que dice. Dice, y no puedes de nuevo ejercer autoridad. Y eso no quiere decir que el hombre gana siempre. Yo estuve una vez en una conferencia, una vez, hace años, donde yo oí una persona que estaba aquí hablando y él dijo que el esposo en una relación siempre gana. Y yo, oye, pero estás tú loco. Eso no es bíblico, primeramente, y seguramente eso no es verdad. De toda forma que ha sido bueno en nuestro matrimonio, siempre viene de mi esposa, no de mí. ¿Okay? Yo miro de cómo mi esposa y yo somos líderes en esta iglesia. Ella da su información y sus pensamientos de quién es ella y lo que Dios ha creado en ella. Y como nosotros somos líderes juntos. Y Dios es la imagen de esto. No es que el hombre es mejor que la mujer. Esto tiene que ver con una persona ser responsable para asegurarse que los recursos son usados en la forma apropiada. También May dice que mujeres deben permanecer en silencio. Ahora, si eso es verdad, entonces hemos quebrado la regla porque había una mujer que estaba aquí hablando a la iglesia. Eso no quiere decir que no pueden hablar en la iglesia. 1 Corintios capítulo 11 da instrucciones de cómo deben mujeres involucrarse en oración y en profecía. Y parece ser que eso está relacionado en, no solamente en esa clase de cosas, sino también en hablar en lugares públicos contra la autoridad de la palabra de Dios, si es, no es predicada justamente. Y entonces este equipo que está trabajando en estos versículos, están viviendo en estos pasajes para poder determinar de cómo nosotros debemos hacer esto una realidad en una forma aplicable en nuestra iglesia. Ahora, en general, esto es lo que dice la palabra. Dice, esto es tu decisión, hombres. Ustedes deben de orar, ustedes deben buscar unidad, ustedes deben enseñar y ustedes deben ser los guías. Esta mañana no tengo el tiempo para todas las calificaciones y todo lo que nos va a enseñar el capítulo 3, pero esto es lo que los hombres deben de hacer en la iglesia. Deben tener un carácter y tener esta forma de piedad y esta justicia y esta habilidad de enseñar en una forma que ellos guían a la iglesia. No todos lo tienen, pero aquellos que son apuntados como ancianos para guiar la iglesia. Pero todo hombre en su lugar debe de ser el guía de la familia. Y de nuevo, tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué los hombres son los guías? O una mujer dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué escogieron a los hombres? ¿O por qué el hombre puede ser el guía, el líder, no yo? Oh, tal vez era cultural, algo en Éfeso que Pablo tenía que decir eso porque en esa época era lo que se creía. Pero mira lo que dice el siglo XIII. Adán fue formado primero, después Eva. Y eso ahí creo que marca la diferencia. El orden de lo que Dios creó no era culturalmente, era que Dios creó al hombre y después a la mujer y lo creó en una orden y una forma para que los roles fueran establecidos desde el principio. Ahora bien, lo que es muy raro, y no tenemos tiempo para hablarlo, pero si no hago un comentario sobre ello, ustedes creen que yo soy una gallina. Ahora, esto es lo que voy a decir. ¿Qué quiere decir que Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y incurrió en transgresión? Y entonces ella sería salvará engendrando hijos. ¡Wow! Déjame explicarte lo que creo que lo quiere decir esto, porque este pasaje es muy misinterpretado. Eso no quiere decir que la mujer es responsable por todo el pecado que entra en el mundo. De hecho, es casi lo opuesto. Adán sabía lo que estaba haciendo. Él estaba allí cuando Dios le dio la instrucción de ser el líder y el rol que él tenía y la justicia que él tenía que mantener, y él fue afectado de la decepción de la serpiente. Adán no lo fue, pero Eva tuvo esta influencia que entró sobre ella y Adán no la tuvo. Y Adán, siendo la persona que fue creada como el líder, debería haber llevado a su familia en esta santidad y no lo hizo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué tienes ahora con las mujeres? ¿Mujeres ser salvadas en tener niños? Esto también es una cosa difícil y una interpretación difícil. Primero es esta. La mujer, no es todas las mujeres, la mujer, Eva, fue salvada por dar a la humanidad que finalmente traerá al Salvador Jesucristo. Es una de las cosas que podemos creer. Ahora, también podemos decir que mujeres en general, y no todas mujeres, sino un proverbio que podríamos decir, que mujeres en general tienen la oportunidad de tener sentido y significancia. No puedes tener esto, no tienes que tenerlo, pero al tener los hijos tienen significancia y responsabilidad. Ahora, no vamos a hablar sobre esos temas esta mañana, pero sí vamos a decir esto, que Dios tenía un plan y Adán y Eva dejaron ese plan. No fue culpa de Eva y Adán debe haber sido el líder y no lo hizo. Entonces, mira, esto es lo que digo yo el Día del Padre después de este proceso que hemos tenido esta mañana y estudiar este pasaje. Hombres, nosotros la responsabilidad es de ser líderes y ser líderes en nuestras iglesias y en nuestras familias como Dios nos ha dado dones. Y debemos no solamente tener señorío sobre la mujer, nosotros debemos de facilitar y balancear los recursos que Dios nos ha dado como una iglesia, como hombres y mujeres, para hacer el reino de Dios en la vida de mujeres en nuestro mundo. Eso es nuestra llamada. Feliz Día del Padre. Vamos a orar. Dios, gracias por nuestro tiempo juntos esta mañana y la oportunidad que tú nos has dado de estar en tu palabra y disfrutar tu verdad. Y Señor, yo pido que tú uses esto en todas nuestras vidas para elegirnos para ti. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias.